Este episodio es solo para adultos. Contiene temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción.
Fue una niña muy querida por nosotros. Sí, era muy, muy cuidadora de sus hermanitos. Ella es la mayor de mis tres hijos. Después sigue mi hija Sally y mi hijo Gabo, que es el más chiquito. Era animalera, le gustaban mucho los animales. Era muy, muy inteligente. Hasta la prepa todavía ella tuvo muy buenas calificaciones. Siempre pues sus reconocimientos. Tenemos muchos, muchos reconocimientos de ella. Era muy alegre, le gustaba poner el ambiente en las fiestas, que fuera pequeña, siempre alegre, contenta, era muy amiguera, le gustaba mucho tener muchos amigos, amigas, le gustaba bailar, le gustaba amenizar la fiesta, era muy risueña, tenía una sonrisa muy bonita, muy bonita. Era contagiosa, era muy marcada su sonrisa. Todo el tiempo estaba contenta, todo el tiempo estaba feliz.
Así es como Gloria Reyes recuerda a su hija Salma Correa, desde algún lugar de México que por su seguridad y la de su familia no me pudo revelar. Y es que hace 11 meses la familia Correa Reyes tuvo que dejar atrás su casa, su familia y sus amigos, porque Gloria está amenazada de muerte. Pero la vida de la familia Correa Reyes no cambió en el momento en que tuvieron que dejar todo atrás. Cambió hace 4 años, cuando Salma fue asesinada por Ricardo Rangel Chávez. Desde entonces, Gloria y su familia, en medio del dolor por haber perdido a Salma y con el afán de buscarle justicia, han tenido que luchar en contra de un sistema de justicia incompetente y apático. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Gloria Reyes tenía 16 años cuando ella y Gabriel Correa tuvieron a su primera hija, Salma, que nació el 15 de septiembre de 1996. Cuando la niña tenía 3 años, se fueron a vivir a Chalco, un municipio en el Estado de México. Ahí nacieron Sally y Gabo, sus otros dos hijos. La familia Correa no tenía lujos, pero el trabajo de Gabriel le dejaba lo suficiente para que Gloria no trabajara y pudiera quedarse en la casa para cuidar a sus tres hijos. La infancia de Salma fue feliz. Creció rodeada de familiares y amigos, jugando con sus hermanos en las calles que en ese tiempo todavía eran de terracería. Salma tenía grandes planes para el futuro. Quería estudiar medicina para convertirse en ginecóloga. Era un excelente estudiante y seguramente lo conseguiría. Pero cuando cumplió 17 años, sus planes tuvieron que esperar. Un día le dijo a Gloria que tenía que hablar con ella y quería que su padre también estuviera presente.
Ella me dice un día, mamá, quiero hablar contigo. Y yo me dice, pero la verdad yo quiero que esté mi papá presente. Entonces yo dije, pues, qué tan grave puede ser, ¿no? Ella me dice, mamá, estoy embarazada. Y yo, molesta, enojada, triste, digo, no quería que ella fuera mamá tan joven, y eso te llena de impotencia como mamá, ¿no? Porque pues ya lo pasé yo, al ser mamá joven, ¿no? Al tener responsabilidades tan joven, no quería que ella viviera esa parte, ¿no? Pues ya le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Ven, y él le pregunta a ella, ¿qué quieres? Y le dice, yo me quiero casar. Y dijimos, bueno, ¿quieres casar? Perfecto. Los papás del novio, pues vienen, hablan con nosotros. Nos dicen, pues, ¿qué le parece? Eso era un martes, Y nos dicen, ¿qué le parece si se casan el sábado? Y nosotros así de, pues bueno.
Y así, a los 17 años, Salma se convirtió en esposa y meses más tarde en madre. Tuvo que dejar la escuela para atender a su hija, que se convirtió en lo más importante de su vida. Cuando cumplió 3 años, Salma la inscribió en el kinder, en donde, igual que ella, demostró ser sumamente inteligente. A los 3 años, su hija ya sabía escribir. Mientras la niña estaba en el kinder, Salma trabajó en una florería para apoyar a su esposo mientras él terminaba sus estudios para ser maestro. Todo parecía ir bien en la vida de Salma, y si tuvo problemas, nunca mostró estar preocupada por ellos. Siempre tuvo una actitud optimista ante la vida y bromeaba ante las dificultades que se le ponían enfrente.
Se va al tianguis a comprar su verdura y sus cosas y la asaltan. Fue muy difícil porque le quitaron hasta los zapatos, hasta sus zapatos le quitaron, la mandaron descalza y ella llega llorando y yo siempre he sido como más ruda y yo así de, es que ¿cómo es posible que les pasen esas cosas? Debes de ir viendo, fíjate, tienes que voltear a los lados. Y ella lloraba mucho y me dice, mamá, es que tú te ves muy mala. Me dice, tú te ves muy mala. Y cuando a ti se te acercan los asaltantes, dicen, esa señora nos va a robar porque te ves mala.
Meses más tarde, el 27 de octubre del 2018, Salma festejó junto con su familia y la de su esposo el que para ella sería el último cumpleaños de su hija.
Estuvo muy bonito porque todas participamos en la decoración del pastel. Un unicornio chueco y todo que hicimos ahí, ya era la hora y estábamos decorando todas ahí el pastel.
Para Gloria y su familia, todo parecía estar bien en el matrimonio de Salma, pero una semana más tarde se enterarían de la realidad.
Eran aproximadamente como las 10, 11 de la noche. Cuando tocan mi puerta y grita mi nieta, ábrenos, abuelita. Yo me quedé sorprendida porque era muy tarde y abro la puerta y la veo con una maleta y con la niña en la entrada de mi casa. Y me quedo con, ¿qué está pasando? Porque le comentó ella a mí, jamás, jamás me dijo, mamá, tengo problemas o me pasa esto. Nunca, nunca. Entonces, fue un momento en el que yo dije, a ver, ¿qué pasa? Dime qué está sucediendo. Y me dice, mamá, me voy a separar, me voy a divorciar, esto ya no funciona, quiero saber si tú me vas a apoyar, si cuento contigo, y yo le dije, a ver, un momento, déjame que yo lo procese, porque no estoy entendiendo nada. Hace 4 días estamos festejando todos el cumpleaños de la niña y hoy me dices esto. Ella me dijo, mamá, no, simplemente no me entiendo y no quiero. No quiero seguir. Y me dice mamá, pues aquí voy a estar contigo. Y tú me aceptas. Yo le dije, te acepto, eres mi hija y siempre vas a contar conmigo. Toda la vida voy a estar para ustedes. Nada más que quiero que pienses bien las cosas, que analices lo que está sucediendo. Ella me dijo, mamá, no hay vuelta de hoja. No la hay y así va a ser.
Salma regresó a vivir a la casa de sus padres con su hija y comenzó a trabajar en una fábrica de guantes. El trabajo era duro, pero Salma nunca se quejó. En enero del 2019, Gabriel le dijo a su hija que dejara el trabajo y regresara a la escuela para terminar sus estudios, pero Salma no quería ser una carga para su familia. Antonio, uno de sus amigos, le dijo que él trabajaba los fines de semana vendiendo productos lácteos y le propuso que trabajara con él. Para Salma, la solución era ideal. Los viernes su ex esposo recogía a su hija para pasar los fines de semana con ella y podría aprovechar esos días para irse a trabajar. Y durante la semana podría estudiar. Salma estaba cada vez más cerca de cumplir sus sueños de ser ginecóloga y podría darle una vida más cómoda a su hija. Gloria recuerda esos meses que pudo estar cerca de su hija con mucho cariño.
Ese tiempo no se separaba de mí más que cuando se iba a trabajar y todo el tiempo estábamos juntas. De las últimas veces, digo, todo el tiempo que me dio, esos meses que me dio, fue el tiempo más que más nos acercamos. Estábamos tan cerca de la una de la otra, con mis hijos. Un tiempo totalmente, pues nos llenó todo ese tiempo, ¿no? Todos esos meses en los que ella estuvo con nosotros. Vivimos muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas.
La noche del 29 de marzo del 2019, Salma regresó de trabajar una hora y media más tarde que de costumbre, y Gloria no estaba contenta.
Y me dice: ¿estás enojada? No, no estoy enojada, estoy encanijada, ¿no? Y lo que nunca sí, se dio la vuelta y se salió. Y me dice: Sally, me dice, mamá, te pasas. Y yo: ¿por qué? Me dice: mi hermana está llorando. Tu hermana. Algo muy raro, claro, en ese momento, ¿no? Me dice: ve a ver a mi hermana. Voy. Y fue algo extraño, extraño, porque ella nunca sufría por algo como eso, ¿no? O sea, que yo la regañara por algo tan y tan pequeño, ¿no? Me dijo: mamá, ¿por qué la vida es así? Me dice ella. O sea, muchos planes en la vida, mucho esfuerzo, porque su esposo hace su carrera estando con ella. Él termina su carrera de maestro, pero ella, para poder apoyarlo, se mete a trabajar a una florería y se esfuerza mucho, mucho, para que él termine su carrera. Y pues ella, al separarse, siento que esa parte le dolió mucho, no me lo había dicho hasta ese día. Me dice: mamá, yo te amo mucho. Si en algún momento de mi vida, ella me dijo, yo hice algo que te lastimara, algo que tú no querías que yo hiciera. Si tú sufriste por algo que yo hice, me decía, perdóname. Nos pedimos perdón, nos abrazamos, nos dijimos cuánto amor sentíamos la una por la otra.
Al día siguiente, Salma se levantó para ir a trabajar. Se despidió de su madre y ella y su compañero Antonio se fueron a hacer las entregas de productos lácteos en tiendas de la localidad de San Rafael. Aproximadamente a las 11 de la noche, Gloria recibió una llamada. Era Salma. La llamada no la alarmó. Era común que su hija llamara a esa hora para preguntar si su familia quería que les llevara algo especial para cenar.
Suena el teléfono y era ella. Mamá, no te asustes. Estoy bien, pero me atropelló un camión. No puedo mover mi pie, mamá. Necesito que venga ya. Pero no te asustes, yo estoy bien. Ella me dice: estoy en el hospital de Centlalpan, en Ameca. E inmediatamente le cuelgo, le hablamos a mi sobrino. Él llega 5 minutos, 3 minutos que se pudo haber tardado en su carro para llevarnos. Y llego yo y estaban los papás de su compañero, de Antonio, afuera del hospital. Y pues me ven que llego corriendo y me dicen: ¿usted es la mamá de Salma? Y le digo: sí, yo soy su mamá de Salma. Y me dicen: no, no se registre, pase, pase rápido porque es urgente. Pues sentí muy feo porque yo dije, debe ser algo muy grave, porque pues ella me habló y yo la escuché bien, o sea, no la escuché mal.
En San Rafael Tlalmanalco, Antonio y Salma estacionaron su camioneta para hacer la última entrega enfrente del local en donde iban a descargar sus productos. De pronto un autobús de los Troncales, una empresa que da servicios de transporte en los municipios conurbados del Estado de México y que son conocidos en México como pitufos por su color azul, prendió las luces altas del autobús para llamar la atención de Antonio. Al mismo tiempo, el conductor quedó frente a frente con la camioneta y le dijo a Antonio que no se podía estacionar en ese lugar porque era suyo. Antonio le dijo que solo iba a hacer una entrega y que se retirarían inmediatamente después de terminar. En ese momento, salió el hijo de la dueña de la tienda en donde Salma y Antonio iban a entregar sus productos y comenzó a discutir con el chofer diciéndole que ya estaba cansado de que siempre se estacionara en el mismo lugar porque obstruía la visibilidad de su local. Los dos hombres comenzaron a discutir. Antonio se metió al local y tomó el pedido de la dueña. Una vez que salió para surtirlo, el chofer del autobús se abalanzó sobre él para golpearlo, pero Antonio logró esquivarlo y el chofer cayó al suelo. Al ver lo que pasaba, Salma bajó de la camioneta y calmó a Antonio para parar una posible pelea. Antonio le dijo al chofer: "Mira, amigo, no te puedes defender. Mejor déjame entregar mi producto y yo me voy. No te preocupes." Salma les pidió a los hombres que se calmaran. Después le pidió a Antonio la lista del pedido y se dirigió a la parte trasera de la camioneta para sacar el producto. Mientras que el chofer del autobús, Ricardo Rangel Chávez, se levantaba del piso gritando que ahora sí los iba a matar. Se subió al autobús y se echó en reversa varios metros. Salma pensó que el altercado ya se había terminado y que Ricardo Rangel se estaba yendo del lugar. Pero después de alejar el autobús, aceleró e impactó la camioneta de Antonio lanzándola hacia atrás. Salma no pudo hacer nada y en cuestión de segundos cayó debajo de la camioneta, quedando atrapada por su ropa que se había enganchado con alguna pieza del vehículo. Mientras gritaba desesperada pidiendo ayuda, Ricardo Rangel siguió avanzando. Antonio y la gente que estaba en la calle le gritaban horrorizados al chofer para que se detuviera, pero Ricardo siguió acelerando, arrastrando la camioneta con Salma debajo de ella por varios metros. El ataque pareció haber terminado cuando una de las llantas de la camioneta cayó en una cuneta de desagüe y ya no se movió. La mitad del cuerpo de Salma quedó debajo del vehículo, mientras que su cintura y sus piernas quedaron expuestas. Después, Ricardo volvió a echarse en reversa para huir, pero no sin antes pasarle el autobús por encima a Salma para rematarla. Antonio y los vecinos del lugar trataban de ayudar a la joven, mientras que otros trataron de seguir a Ricardo, que desapareció. Gloria no se enteraría de la gravedad de salud de Salma hasta que entró a verla en el hospital.
Fue impresionante verla. Su cuerpo estaba semidesnudo. Su piel de algunas partes estaba recorrida. Tenía sangre por todos lados. Sus brazos, como si le hubieran rebanado su piel, la espalda, y pues cachos de su ropa pegados en la piel. Yo al verla no podía creerlo. O sea, yo me pongo a llorar. Ella me dice: "Mamá, no llores, estoy bien. No te asustes, no llores, mamita". Le estaban suturando una herida que tenía en la cabeza, muy grande, y mi dolor al verla fue muy grande.
Después de que Salma le contara a Gloria lo que había pasado, los médicos la sedaron. Después le informaron que su hija estaba en estado crítico. Gloria se quedó con Salma toda la noche. Al día siguiente llegó el Ministerio Público.
Llega el Ministerio Público y me dicen que le van a tomar su declaración, que me haga hacia un lado de la cama. Y le dan a mi hija una tabla con una hoja y le dicen que escriba su declaración. Ella la escribe de puño y letra, pone su nombre y su huella.
Salma estuvo consciente todo el tiempo, y lo único que pedía era que llamaran a su hija para poder oír su voz. Gloria trató de comunicarse con el exesposo de Salma, pero no le contestaba el teléfono. Después llegó un doctor a la habitación.
El doctor me dice, señora, su hija está muy mal. Necesitamos practicarle un ultrasonido, una placa de tórax, una placa de no sé qué, infinidad de cosas. Pero no las tenemos porque es domingo, no tenemos lo necesario aquí. Tiene que trasladarla a un laboratorio. Yo le dije, sí, está bien. Me dice, pero su hija pues no puede respirar por sí misma normal. Tenemos una ambulancia quirúrgica especial, pero no tenemos gasolina. Yo le dije, no se preocupe. Me dijo, ¿tiene usted que darnos para la gasolina? Sí, sin problema. Lo recuerdo, les digo muy bien, les di 500 pesos para gasolina.
La gente que nos está escuchando en Europa seguramente está confundida y horrorizada, pero es la realidad que viven millones de latinoamericanos cuando tienen una emergencia médica. En México, como en muchos países de América, la atención médica no es un derecho. Es un privilegio que solo algunas personas pueden gozar. Gloria no solo tuvo que pagar la gasolina de la ambulancia, también tuvo que pagar todos los análisis que le hicieron a su hija en el laboratorio. Una vez de regreso en el hospital, a Gloria le dijeron que Salma tenía que ser operada porque tenía una hemorragia interna. Primero tenían que localizarla y después tratar de reparar el daño. Durante la operación, los doctores mandaron llamar a Gloria al quirófano.
Me cubren toda porque pues a mi hija la tenían abierta. Pero no estaba sedada completa, nada más la mitad. Ella estaba consciente y cuando entró al quirófano, ella me dice, mamá, ya no quiero que me operen, mamá, sácame de aquí. Yo le digo, hija, todo va a estar bien. No llores, no te asustes, todo va a estar bien. Vas a salir de esta. Y ella me dice, mamá, júrame que tú vas a cuidar a mi hija toda la vida. Que siempre tú vas a estar con ella y la vas a cuidar. Yo le dije, te lo juro, mi amor. Me dio un abrazo y un beso. Y fue la última vez que la vi consciente.
Salma murió el lunes 1 de abril del 2019. A partir de ese momento, Gloria comenzó a luchar porque Ricardo Rangel Chávez fuera detenido. Después de la muerte de Salma, la fiscalía, como si quisiera ensañarse con su dolor, hizo que Gloria fuera a identificar a su hija en la morgue junto con los cuerpos de otras dos mujeres. Después llegaron los resultados de la necropsia. La causa de la muerte, de acuerdo al documento, había sido por traumatismo cráneoencefálico. En el documento no se hacía ninguna mención ni de la pelvis destrozada ni del sangramiento interno. Gloria iba a preguntar por los avances del caso de su hija hasta 4 veces por semana en la Fiscalía de Amecameca. La respuesta de Daniel Higuera, el Ministerio Público que llevaba la carpeta de investigación, siempre fue la misma. Estamos trabajando en ello, señora. En agosto, 4 meses después del asesinato de Salma, y sin tener ninguna noticia acerca del caso de su hija, Gloria, recomendada por un amigo que es abogado, fue directamente con el jefe de Daniel Higuera para averiguar cómo iba la investigación.
Le comento, voy de parte de fulano de tal, y me dice, sí, claro, pasa, bueno, vamos a checar tu carpeta. Entonces le dice, a ver, traigan la carpeta tal, me dicen, no está la carpeta, y les dice el jefe, ¿no? ¿Cómo que no está la carpeta? No, no está, la buscan y todo, estaba archivada, ya habían archivado la carpeta de investigación. Pues yo le comentaba al jefe de Ameca, o sea, yo vengo todas las semanas. Todas las semanas estoy aquí, 3, 4 veces a la semana. No es posible que hayan hecho eso, ¿no? Que hayan archivado mi carpeta. Me dice, así es esto. Pero vamos a sacar su carpeta del archivo y pues vamos a darle continuidad, ¿no?
En septiembre de ese año, la fiscalía declaró el asesinato de Salma como homicidio doloso y la empresa de autobuses El Troncal fue deslindada de toda responsabilidad en el asesinato de Salma, dejando a su hija sin ningún tipo de ayuda ni monetaria ni psicológica. Gloria no quería dinero. Quería ver a Ricardo pagar por su crimen, pero no había ni siquiera una orden de aprehensión en su contra. La carpeta de investigación estaba tan mal integrada que la orden de aprehensión era rechazada. Finalmente, en noviembre del 2019, la orden fue emitida. Pero ahora había que encontrar a Ricardo. El 1 de abril del 2021, justo cuando se cumplían 2 años del asesinato de Salma, uno de sus compañeros de escuela se acercó a Gloria.
Y me dice, me habló una muchacha, me contactó por Facebook. Me dice llamarse Noemí. Noemí es la expareja de Ricardo, que el domingo pasado él intentó asesinarla, le aventó la camioneta, no lo logró, pero que ella tiene mucho miedo y no quiere denunciar. Así mi esposo y yo nos citamos con esta muchacha, Noemí, y efectivamente ella nos dice, sí, yo fui su pareja, él me golpeaba, me violaba, me amenazaba con que si yo decía algo me iba a matar como había matado a su hija. Efectivamente, trató de matarme el día domingo, ella nos dice el domingo pasado, y tengo mucho miedo, no quiero denunciar. Yo le dije, tienes que hacerlo, tienes que denunciar, ella me dijo no. Y lo único que puedo hacer por ustedes es decirle a los judiciales dónde está.
2 años después de luchar por que fuera detenido, Ricardo Rangel fue capturado en Hidalgo el 19 de abril del 2021, no sin antes ofrecer una suma de dinero a los judiciales para que lo dejaran ir. Ricardo fue trasladado al reclusorio de Huitzilcingo en prisión preventiva hasta que lo llevaran a juicio. Pero la carpeta de investigación estaba tan mal integrada que nadie quería litigar el caso. Así fue como Gloria y su familia tuvieron que manifestarse afuera del penal para que las autoridades llevaran a Ricardo Rangel a juicio. Finalmente, Toluca, la capital del estado, tomó el caso. Ahí hicieron todos los peritajes que hacían falta en la carpeta de investigación. El 8 de marzo del 2022, por medio de Sally, la hermana de Salma, que había expuesto el caso en redes sociales, el grupo Verdad y Justicia, acompañados del Bloque Negro del Estado de México, invitaron a Gloria y a su familia a manifestarse en Ixtapaluca en la marcha por Renata Martinelli. Y le dieron un espacio a Gloria para que hablara del caso de Salma. A partir de ese momento, Gloria se integró al grupo Verdad y Justicia y fue acompañada a las audiencias por otras familias que están en su misma situación. El caso avanzó lentamente. Varias audiencias fueron canceladas. Después llegaron las amenazas. 2 hombres entraron a la casa de Gloria. Se activó la alarma vecinal y no pasó a mayores. Fue entonces cuando la Comisión de Víctimas le dio a Gloria un botón de pánico que no sirvió de mucho.
Ya teníamos el botón de pánico que ya me había otorgado la Fiscalía, la Comisión de Víctimas, perdón. Y se toca el botón de pánico. Obviamente llegaron 40 minutos después, pero pues nos sirvió de ahuyentarlos. Lo único que se llevaron fue mi carro.
Las amenazas fueron escalando hasta que, saliendo de una audiencia, Gloria fue interceptada por una camioneta.
Cuando me interceptan en las vías, ahí sí se cerró una camioneta. No puedo decir la marca, no sé de marcas, pero tenía una puerta corrediza. Bajan 4 tipos, empiezan a golpear mi carro y me dicen, ya deja el caso de Ricky en paz o vamos a matarte a ti y a toda tu perra familia, ya estuvo, ahora sí te vamos a matar porque ya, o sea, no dejas el caso de Ricky. Siempre se refirieron a Ricardo como Ricky en paz. Entonces era así de, pues ya te digo, así el 30 de marzo pues ya fue la última vez que ya dijo la fiscalía, sí, ya van a matar a esta señora, vamos a extraerla de aquí, de su domicilio.
Gloria y su familia tuvieron que dejar su casa desde hace 11 meses. Viven en un domicilio otorgado por la fiscalía para salvaguardar su seguridad. El 28 de febrero del 2023, después de casi 4 años del asesinato de Salma y 2 años de audiencias, por fin se iba a dictar sentencia para Ricardo Rangel Chávez. Pero una vez más, la audiencia se canceló. Fue entonces cuando Gloria, frente a los juzgados, se reveló a su manera ante las injusticias que había sufrido.
Lo hago para que el Estado empiece a resolverme ya mi caso, ¿no? Ya el amor que les demuestro, el amor que tengo por mi hija, al quitarme el pelo, al quitar mis vivencias, mi vida, mis memorias, y cortar de tajo con toda esa impunidad. Con toda esa impunidad que veníamos arrastrando durante tanto tiempo, ¿no? Tantos años. Y pues de esa manera me rapo con ese acto de amor, con ese acto de que ellos vieran toda la justicia que estaba pidiendo yo a gritos.
El 29 de abril del 2023, después de que la audiencia fuera cancelada 6 veces, Ricardo Rangel Chávez fue sentenciado a 62 años y 6 meses de cárcel por el homicidio calificado con alevosía y ventaja de Salma Andrea Correa Reyes. Los abogados de Ricardo apelaron a la sentencia. La audiencia de aclaración de alegatos será el próximo 15 de agosto del 2023. Como resultado de esta apelación, Ricardo Rangel Chávez puede recibir una reducción en su sentencia.
Aún obteniendo una sentencia de 62 años con 6 meses, no llegó ese alivio, ¿no? Mi hija sigue sin volver, mi nieta sigue desamparada, sola. Mi familia sigue triste, sigue con ese dolor. Te das cuenta que no hay justicia verdadera. Justicia es que ella hoy estuviera aquí. Esa sería la justicia que yo quisiera.
Muchas gracias por escuchar el último episodio de la primera temporada de Te Cuento un Crimen. Quiero darle las gracias a las familias que participaron en el podcast contándome las historias de sus seres queridos. La familia de Sinaí Cruz, de Frida Santamaría, Alondra Navarro, Renata Martinelli y Salma Correa. Espero de corazón que algún día puedan encontrar lo que todas las familias piden: justicia. De nuevo, muchas gracias por escuchar y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el lunes 4 de septiembre en la segunda temporada de Te Cuento un Crimen.